Estamos en el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia. Y es bueno recordar que en la Eucaristía hay tres momentos principales. La primera es la bienvenida, la oración inicial y el acto penitencial que nos purifica, nos prepara, nos dispone. Reconocemos nuestra necesidad de Dios, el hambre que tenemos de ser alimentados. La segunda parte de la Eucaristía es el pan de la palabra, la revelación que está en todos los libros de la Biblia, 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y toda la misa de todo el año, los domingos, están sacadas de la Biblia, ¿verdad? Y luego viene ya el pan eucarístico, tercera parte de la misa, la cena del Señor, la fracción del pan, la comunión sacramental. Bueno, hoy celebramos a San Juan Crisóstomo, que le decían el boca de oro. Ojalá pudiera yo hablar con esa elocuencia que él tenía, por el que se le reconoció. El que también hablaba muy bien es San Pablo Apóstol, San Pablo que hoy en su carta a los Corintios les dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. No importa si eres de Coahuila o de Durango, si eres mexicano o extranjero, si eres empresario o trabajador, si eres mujer o varón, si eres adulto o niño, todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús y somos su riqueza, su tesoro, por quien Él dio la vida. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de Él. Y en la iglesia hay diferentes dones, nos dice San Pablo, diferentes carismas, personas que tienen talento para ser apóstoles, que significa enviados, los que van a misionar, evangelizar. De esos 12, de esos 11 primeros apóstoles, venimos todos, ¿verdad? Ya estamos la Iglesia Católica en todos los continentes. Luego están también los profetas, que anuncian la buena noticia y denuncian las injusticias o las malas noticias. En tercer lugar están los maestros. Hay gente que tiene el don de enseñar, de compartir conocimiento de Dios, experiencias de fe. Y las catequistas, por ejemplo, en una parroquia son fundamentales, muy importantes, ¿verdad? Porque son las que ayudan a transmitir la fe de generación en generación. Hay quien tiene el don de ser maestra, maestro de la fe. Y luego están, dice aquí San Pablo, los que hacen milagros, los que tienen el don de curar a los enfermos, y los que ayudan, los que administran. Hoy nada menos que me di cuenta de una obra muy bonita que tienen aquí en Parras, el comedor para personas en situación de calle o con dificultades económicas, y que desde hace 3 o 4 párrocos funciona. Entonces hoy Hilda me dio un rico taquito ahí, comí, y es una maravilla. Ayudan, administran, los bienhechores ponen dinero, la gente da comida, no sé cómo sea. El chiste es que todos los días vienen docenas de personas y comen, no les falta el pan. Así que al final Pablo dice: ¿acaso son todos apóstoles, o todos profetas, o todos son maestros, o todos hacen milagros, o todos administran los bienes y comparten, o todos curan? Pues no, cada quien tiene su don. ¿Qué es lo importante? Que reconozcamos cuál es el don principal que yo tengo, cuáles son los carismas que Dios me regaló y que a lo largo de mi vida he venido desarrollando. Porque si no los he desarrollado, pues es buen tiempo que empiece a cultivarlos para ponerlos al servicio del pueblo de Dios. Esta imagen de San Pablo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es riquísima, porque lo que le duele a uno, le duele a todo el cuerpo. En teoría, lo que le pasa a una persona nos debería doler a nosotros. Ahora, en la práctica, quién sabe, cada quien podemos pedirle a Dios que nos ilumine, ¿verdad? Yo me preocupo por el dolor de los demás, estoy pendiente de mis hermanos. Y este paso al Evangelio, pues nos enseña de la compasión de Cristo, sobre todo. Venía entrando Jesús, procedente de otra población, a la ciudad o pueblo de Naín, y de Naín salía una viuda con el ataúd de su hijo único. Ella ya era viuda y venía también, iban a enterrarlo ya, ¿verdad? Y ahí vemos esta gran compasión. Compadecerse significa la compasión, la misericordia tiene que ver con las entrañas, con el sentir con el otro, compasión, padecer con el otro. Pues él se conmovió profundamente a ver a la viuda y a la madre llorando, esta madre del hijo único. Pues sabemos que en el tiempo de Jesús las mujeres viudas ya de por sí eran mal, iba mal, no hacía bien, eran muy pobres, eran abandonadas. Y luego, si aparte se quedaba sin el único hijo, pues estaba desamparada el resto de su vida, abandonada. Entonces, el Señor se compadece, toca el ataúd y ya sabemos lo que le dice: joven, yo te lo mando, levántate. Al ver que el joven se levantó y comenzó a hablar, todos se llenaron de miedo, de temor, de respeto, de reverencia y admiración, y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. ¿Qué podemos aprender de este pasaje del Evangelio? Jesús es un caminante, Él siempre está en camino, y vivo, resucitado, permanece en camino en todos nuestros lugares, familias, sociedad, pueblos, y se encuentra con caravanas, con personas que sufren, como esta viuda que iba a enterrar a su hijo único, y se compadece de ellas, de ellos. Pensemos en cuántas madres hoy lloran a sus hijos en nuestro país, hijos desaparecidos, algunos asesinados, otros pues que andan en malos pasos, vivos, pero que están ahí batallando, navegando. Cuántas mujeres angustiadas también hay, que han quedado viudas y que no hay materia para comer, no tienen lo necesario a veces, abandonadas de sus propios hijos porque están en otro lugar, en Saltillo, en Monterrey, en Estados Unidos, y viejitas que uno conoce, ¿verdad? Ahí en las colonias de Torreón yo conozco varias. Entonces, es un primer personaje. Como la viuda de Naín, hoy hay muchas viudas y muchas mujeres solas. Segunda pregunta: ¿cuántos hijos e hijas hoy están muertos? Muertos en vida. Me refiero a que están vivos porque respiran, pero están atrapados en los vicios, en las malas compañías, en la delincuencia. Y a ellos Jesús les dice: joven, levántate, levántate, sal de ese estado de pecado, de dolor, que te lastima a ti y que lastima a los demás, a la sociedad, a tu familia. Hemos estado pidiendo en el país estos meses por la paz, y ahí hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, atrapados en las mafias, en los cárteles, o consumen la droga o la trafican a veces bajo amenaza, y están ahí, no pueden salir porque los tienen amenazados, ¿verdad? Entonces también podemos conmovernos como Jesús y rezar por tantos jóvenes que están hundidos en esas mafias, y otros que están con mucha apatía. Hay muchos jóvenes que tienen materialmente todo, la vida resuelta, dinero, casa, coche, estudios universitarios, tienen todo, pero se sienten tristes, se sienten vacíos, porque no se acercan a la Virgen, al corazón de Jesús, no conocen el amor de Dios o no lo han sentido. Entonces pueden tener todo económicamente hablando, pero se sienten deprimidos y tienen mucha apatía. No les importa qué pasa en el país, si sufre la gente, si come o no come. No, no, puede ser al mismo sacerdote que les está hablando. A mí también me pasa a veces, digo, yo ya comí, yo ya saqué mi día, pero qué sé yo de las vecinas, de las viudas del barrio, ¿verdad? Si están comiendo tres veces al día o no más una, no sabemos. Pues la última pregunta que nos hacemos y nos podemos llevar de tarea es si somos capaces, como Jesús, de acompañar en el dolor a estas personas, las madres, viudas que lloran, las ancianas angustiadas y a los hijos o hijas que están en la apatía, en la depresión, en las adicciones. ¿De qué manera nosotros nos acercamos a ellos y nos atrevemos a tocar su dolor como Jesús tocó esa realidad del dolor? No estamos solos para esto. Dios nos envía su Espíritu Santo, su gracia. Porque por mí solo yo no puedo hacer el bien, pero con el Espíritu del Señor todos podemos consolar, animar, amar a los que están sufriendo y ayudarles a que se levanten. Pidamos a nuestro Señor que nos haga ver por medio de su Espíritu que el reino de Dios ya está presente entre nosotros y que podamos mirar el presente y el futuro con esperanza en medio del dolor. Que así sea.